El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 15 de noviembre, quedan 46 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 7:50 en Albacete, a las 8:01 en San Sebastián y un minuto más tarde, a las 8:02 en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que vuelven las restricciones a Europa como consecuencia del repunte de casos de coronavirus. Juan Carlos Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hacer un poco de repaso de cómo está la pandemia, cuando ya hay algunos expertos que advierten de la llegada de una sexta ola, que sería más leve que las anteriores gracias a la vacuna, pero no hay que bajar la guardia, Juan Carlos.
Sí, te pongo un caso muy particular de ejemplo, el de Austria, porque desde esta medianoche hay más de un tercio de la población, en torno a un tercio de la población de ese país, que no puede salir de su casa sin justificación, y esto te lleva al inicio de la epidemia, ¿verdad? Sí. No puede salir de su casa salvo en los supuestos previstos debido a que no está vacunado. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues esto también nos sonará, nos lleva muchos meses atrás, nos lleva a la memoria al principio de la epidemia. Acuérdate, actividades esenciales, acudir al trabajo, estudiar, hacer la compra, ir al médico, esto se permite. Pero van a poder pasear, pero no pueden acceder a bares, no pueden acceder a restaurantes, no pueden acceder a locales de ocio, no pueden acceder a gimnasios, a peluquerías, a eventos deportivos, culturales. Ha establecido el gobierno austriaco además sanciones para quien incumpla estas restricciones de hasta 500 euros para las, digamos, los ciudadanos, los particulares, pero que se elevan hasta los 3.600 máximo en el caso de los establecimientos que permitan entrar en su interior a personas que no se hayan vacunado o que no puedan acreditar haberlo hecho. Este es uno de los países con menor tasa de vacunación, apenas el 65% de los adultos tienen la pauta completa. Ayer entrevistaron en antena abierta de Antena 3 a la directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, y explicaba que hay un aumento de casos en Europa. Volví a repetir en realidad lo que venimos contando desde hace dos semanas, que ese aumento se nota especialmente en esos países en los que la campaña de vacunación ha ido más lenta o directamente es que ha sido o está siendo a día de hoy todavía un fracaso. Dice que son esos países en los que parece que la población es más reticente a vacunarse, que las administraciones no han conseguido disuadir de otra manera, a falta de otra manera más efectiva, no les queda más remedio que ser más restrictivos con este asunto, y lo calificó Neira, de hecho, de irresponsable, porque ojo, son países que tienen acceso fácil a las vacunas, y si me apuras, privilegiado, si lo miras desde la óptica, desde el prisma de otros países, imagínate, de África, por ejemplo, del sudeste asiático o de Sudamérica en algunos casos, ¿no? Entonces, ante ese aumento de casos, del que, insisto, venimos hablando desde hace días, hay países que ya están planteando, poniendo en marcha restricciones muy específicas para los no vacunados. Por ejemplo, en Países Bajos, todos los locales han vuelto a echar la persiana a las 6 de la tarde. Y esto es una medida muy drástica para los hosteleros, que recuerdan que ellos pierden en su negocio, pero claro, lo que no se consuma en un entorno que puede ser medianamente o relativamente controlado, como es el interior de un establecimiento, con su aforo máximo, con sus mesas, con su distancia, sus mamparas y demás, todo lo que no se consume ahí, pues se va a consumir sin control en los domicilios privados. Y a esto le sumamos, como te digo, la pérdida de actividad y la pérdida de ingresos para todos esos negocios que, como te digo, vuelven a echar la persiana a las 6 de la tarde. En Alemania, el gobierno ha movilizado 12.000 militares. ¿Para qué? Para apoyar a los sanitarios de aquí a Navidades, porque están verdaderamente desbordados. La incidencia en Alemania está ya muy cerca de los 400 casos por 100.000 habitantes. Y luego está la situación muy severa en países como Serbia, como Hungría, como Rumanía, como Bulgaria, países con muy bajas tasas de vacunación, muy, muy bajas, y al contrario, tasas de mortalidad que cada vez son más elevadas. Ayer hubo elecciones en Bulgaria, son las terceras en lo que va de año. Allí tienen una situación de, digamos, bloqueo parlamentario, bloqueo político, son incapaces de formar gobierno desde el mes de abril. Y fíjate la imagen, de funcionarios y de de personas encargadas de los colegios electorales que han tenido que llevar las urnas hasta el descansillo mismo del edificio donde viven algunos vecinos, algunos ciudadanos, para que puedan ejercer su derecho a voto porque no pueden salir de sus domicilios. Esa es la situación en algunos países de Europa, así de seria es la situación a las puertas de las Navidades.
Estamos todos pendientes de lo que va a suceder en Navidad con el coronavirus. Aunque España tiene muy buenos índices de vacunación, recordemos, de los mejores de Europa y una transmisibilidad relativamente baja, lo cierto es que llevamos varias semanas, y lo venimos contando aquí, lo contáis también en Más de Uno, llevamos varias semanas advirtiendo que la incidencia no para de subir, al menos desde el 15 de octubre, desde hace un mes.
Sí, fíjate que llegamos a celebrar con toda la prudencia que hemos aprendido a tener con esta epidemia, aquello de que estábamos en 40 y creo que llegamos a 47, puede ser, casos por 100.000 habitantes, que ya estábamos por debajo del riesgo, del umbral de riesgo medio, exactamente, del 50, y a la espera de que hoy actualice datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia la dejamos el viernes en 71 casos por 100.000 habitantes de media. Y las comunidades que notifican casos en fin de semana han venido notando, por un lado, un descenso de la mortalidad, de muerte respecto de la semana anterior, pero un aumento de casos. De momento tocamos madera respecto de el resto de Europa, en esa comparación en la que salimos un poco mejor. Hoy lunes, por cierto, comienza la campaña de refuerzo para los aproximadamente 2 millones de personas que recibieron en su día la vacuna monodosis de Janssen. Van a recibir ahora una dosis de refuerzo que va a ser de Pfizer o de Moderna, aquellos que no hubieran pasado la enfermedad antes de recibir esa vacuna monodosis de Janssen. Ojo al reto, porque es importante, porque acuérdate que esta vacuna se ideó, se proyectó en un primer momento para eso que se llamó colectivos de difícil acceso. Por ejemplo, personas sin hogar, por ejemplo, temporeros, inmigrantes en centros de o refugiados en centros de acogida. Claro, ahora el reto de las administraciones, de los gobiernos autonómicos, es volver a localizarlos. Y no en todos los casos, y de hecho en la mayoría de esos casos, es difícil, es una tarea complicada para la que se está requiriendo, por ejemplo, la colaboración de ONGs y de servicios sociales que ya están a la tarea. Hay algunas comunidades que están valorando, además, imponer nuevas restricciones debido a su aumento de contagios, que te digo que ya vienen notando durante el fin de semana. En Galicia, por ejemplo, la Consejería de Sanidad ha acordado exigir el certificado COVID a los familiares que acompañen a pacientes que estén ingresados en cualquier hospital público, pero para eso tiene primero que solicitar la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y no descarta la posibilidad incluso de ampliar el uso del certificado a otro tipo de actividades, siempre y cuando la justicia se lo permita. Por ejemplo, en Navarra, el gobierno foral está estudiando exigirlo para acceder en las discotecas. En Cataluña ya es obligatorio para el ocio nocturno, para los, por ejemplo, celebraciones, bodas y demás que sean por la noche, en un sitio cerrado, con música y demás. Y también lo está planteando el gobierno de Castilla y León. Ayer el gobierno vasco advirtió de que se están superando ya tasas por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en la comunidad, pero que hay municipios que la tienen disparada, incluso algún que otro brote, y por tanto, para tratar de frenar esa tendencia, mañana la Consejería de Salud del Gobierno de Euskadi va a anunciar nuevas normas, restricciones y medidas y limitaciones en esos municipios, son unos 4 o 5 de momento, que estén más afectados por ese aumento de la incidencia en los contagios.
Lo iremos contando aquí, por supuesto, Juan Carlos, así que gracias por explicárnoslo y recordarnos una vez más que no debemos bajar la guardia. Un abrazo, buenos días.
Un abrazo, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y si nos escucha desde el Pirineo, Lampurdá o Baleares, habrá notado el fuerte viento del norte que arrecia y que hace notar ese fuerte oleaje que llega a las costas. Por eso hoy se espera que bajen las temperaturas y que haya chubascos fuertes en Baleares, unas lluvias que pueden convertirse además en tormentas. También va a llover en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el Pirineo. Estas lluvias irán remitiendo a lo largo de la tarde, salvo en las islas del Mediterráneo. En el resto de España hoy se espera una previsión mayoritariamente soleada o un poco nubosa en algún momento, aunque con bajadas de las temperaturas, salvo en el mar de Alborán o en la meseta norte, donde subirán. Las mínimas se esperan hoy en Zamora con 0 grados.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
David Arroyo, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues al grandísimo Alberto Chicote, gran cocinero, gran comunicador y un tío fantástico que se encuentra, por suerte, estupendamente, pero que ha vivido un fin de semana, casi te diría, un poco dantesco, cuando una web de noticias de estas creadas por usuarios que pretende hacer broma publicó la ficticia noticia que Alberto había fallecido. Y claro, ¿cuál es el problema? Pues que hay quien empieza a compartir esa noticia, le llega gente que se cree que es cierta y claro, ahí se monta pues un auténtico problema, ¿no? Ayer domingo el mismo Chicote publicaba en sus redes sociales, pues parece que a la gente de un medio del que, bueno, paso de darle publicidad al medio en sí, pues le dice, le ha parecido muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas noticias falsas. En la noticia se titulaba la entrada "Muere el cocinero Alberto Chicote", imagínate, y a día de hoy, o sea, a hora de hoy, aún está esta publicación, que para que veas, como ahí no tiene nada sentido, pone publicada, bueno, lunes 15 de noviembre del 2059, pero ha sido compartida 64.000 veces. Y ahí es donde está el problema.
Recordamos que está bien, Alberto
está
Chicote.
Perfectamente.
Los titulares que han salido a posteriori, sí, la verdad, sí, es que son surrealistas, de tipo Alberto Chicote desmiente su propia muerte.
Correcto, que es
y
una
aquí,
suerte.
Aquí confirmamos, vamos, que el propio Chicote lo cuenta, por ejemplo, la web de La Sexta, que ha desmentido su muerte y dice que además lleva unos días que, en fin, que no se los desea a nadie, dice Chicote en la web de La Sexta.
Sí, no, y además él termina esta entrada en sus redes sociales diciendo: "Por lo demás, aquí ando más vivo que ayer y menos que mañana, espero". Fantástico, Alberto, como siempre, pero lanzando ese mensaje para que vayamos con cuidado con estas cosas.
También se ha convertido en viral, usted lo habrá visto en las redes sociales, si es que las consulta asiduamente, que un ciclista se ha hecho viral por empujar a una niña. ¿Qué ha pasado?
Este vídeo ya había circulado, porque esto sucedió más o menos ahora un año, en enero del año pasado.
O sea, es una noticia que vuelve.
Sí, sí, y verás por qué, porque es gravísimo.
Para luego periodístico.
Sí.
Muy bien.
El tema es que, se veía un entorno muy, muy nevado, un caminito así. En la montaña había una familia que estaba paseando y entonces la niña, digamos, se quedaba por el medio del camino, una bicicleta intentaba avanzar a la niña y cuando la estaba superando sacaba como la pierna, ¿sabes? Como si fuese una coz de un caballo, ¡taca! Le da la patada, lanza a la niña, que no le pasa nada a la niña, porque ya me entiendes, el susto. Entonces el vídeo se compartió mucho, el padre diciendo, bueno, un idioma que tampoco te sé decir, pero que entiendes más o menos que le está diciendo, ¿dónde vas? En el idioma de esta gente, ¿no? Pues el tema está en que después de que el padre de esta niña denunciara al ciclista, que además lo pudieron reconocer, identificar, etcétera, pues solo le cayó la escasísima multa de un euro, que dirían. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no solo eso, sino que ahora el ciclista, y por eso ha vuelto a ser noticia, lo que ha hecho es que no solo no se disculpó por lo que sucedió, sino que ha denunciado a los padres de la criatura por difundir el vídeo en el que le da la patada. Es decir, que encima denuncia a los padres de la pobre niña que acabó con una patada. Así que vigilen sus carteras.
Es
madre
una
mía.
Noticia que se ha convertido en viral también durante este fin de semana, porque hoy es 15 de noviembre de 2021.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. El gol de Morata ha sido el bálsamo que la selección española necesitaba para lograr su clasificación para el Mundial. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Con sufrimiento, en otro partido sin brillo, pero España logró la clasificación para el Mundial de Qatar después de ganar 1-0 a Suecia en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Un solitario gol de Álvaro Morata en el minuto 86 decidió el encuentro y dejó a Suecia sin opciones, porque a la selección de Luis Enrique le servía el empate. Así de contento estaba el seleccionador.
Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe en lo que nos había llevado hasta aquí y al final se han llevado su justo premio. Creo que es un grupo excelente. Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad.
Todo acabó con una celebración en el centro del campo, dando la sensación de que durante esta clasificación se ha formado un grupo de gente joven muy unido, muy cohesionado. Suecia se quedó segunda de grupo e irá a la repesca. Y no será una repesca sencilla, también irá Portugal, por ejemplo. El combinado de Cristiano Ronaldo, que perdió 1-2 con Serbia y tendrá que jugársela una carta para estar en Qatar dentro de un año. Además, se clasificó Croacia gracias a un gol en propia puerta de Rusia y ganó Alemania, que ya estaba clasificada.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas tan interesantes como que Pedro Sánchez anuncia 660 millones de euros para 64.000 nuevas plazas de educación infantil. La dotación será aprobada este martes por el Consejo de Ministros y se repartirá en los próximos 3 años, hasta el año 2024.
Para abrir más de 64.000 plazas de 0 a 3 años para nuestros niños y nuestras niñas.
En la web también leemos que el presidente del PP, Pablo Casado, ha estado presente en el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde ha hablado, entre otras cosas, del encuentro político de Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hamed. El líder del PP se refiere a este acto como un aquelarre.
Ayer vimos el nuevo aquelarre de los radicales. Es curioso. Estaban allí los que pactan con los independentistas en Cataluña, los que tapan casos de abusos a menores en Valencia, incluso cometidos por familiares. Yo no sé qué narices hace esa señora todavía en política después del escándalo que hasta la Unión Europea ha venido a denunciar. Qué feministas son, pero a explotar niñas en Baleares, a explotar niñas en Valencia y a taparlo y a llevarlas esposadas a declarar ante el juez.
Otra historia que le cuentan en la web, policías y guardias civiles ya han anunciado que convocan una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que propone el gobierno. En nuestra web le explican las claves para entender el rechazo de los policías a la reforma de la Ley Mordaza. En OndaCero.es también pueden leer cuáles son los requisitos para los interinos que aspiren a obtener plaza fija tras 5 años de desempeño. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. En la web pueden verse las imágenes del ataque que ha sufrido el alcalde de Navas de San Juan, en Jaén, con un contenedor de llamas en llamas en su propio domicilio. Y también escuchar la entrevista en La Rosa de los Vientos, donde ha estado Uri Geller, el mentalista que protagonizó uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión en España. Dice que un informe de la CIA señala que Geller tiene poderes paranormales.
Ellos querían saber cómo yo doblaba cucharas, cómo yo leía mentes. Pero no tenían las herramientas para ponerme a prueba. Así que preguntaron a la CIA que me pusieran a prueba. Y la CIA envió a un astronauta para convencerme de que yo me marchara de Israel. El astronauta era el capitán Edgar Mitchell, que fue el sexto hombre que caminó sobre la Luna. Así que me fui de Israel en el año 1972 y me fui a la CIA. Y me pusieron a prueba y no se lo podían creer.
puede escuchar toda la entrevista en nuestra web y en nuestra aplicación. También en Onda Cero.es nos cuentan la historia de varios vecinos de la localidad de Novelda, en la provincia de Alicante. Los vecinos trabajaron en equipo para salvar la vida de un perro que cayó desde un balcón tras haber quedado aguerrido a una de las plantas del segundo piso del edificio donde vive.
¡Ahora, ahora!
Una historia con final feliz que puede seguir en OndaCero.es y en nuestras redes sociales. El perro, por cierto, salió ileso del incidente. Recupere también a la carta la entrevista a Elvira Lindo en Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. La escritora explica que su última novela se publicó pocos días antes del confinamiento.
El libro salió a las librerías justo cuando empezaba la pandemia, en esa misma semana, el confinamiento. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que para mucha gente se tuvo muchos lectores desde el principio, y para mucha gente supuso como una especie de homenaje a esa generación, y es que se moría en los hospitales, no en las residencias, sí. Y a mí me pareció bien que se quede, porque tú no sabes nunca lo que tú creas, no sabes nunca cómo va a interpretarlo el lector, así que si el lector lo ha interpretado así, pues sí, está bien.
El libro lleva por título, por cierto, A Corazón Abierto.
Sí, bueno, sí, claro, y acerté, sí, como es habitual, bueno.
Señor Vidente, enhorabuena, ¿eh? Sí, ya lo dijo usted, que sufriríamos, sí, pero que estaremos en el Mundial de Qatar.
Sí, claro, bueno, déjeme decirle que a mí también me ha investigado la CIA.
¿Ah, sí?
Y sí.
También tiene poderes paranormales.
Varios, sí, 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 la KGB, el Mossad y la NASA.
¿Pero usted dobla cucharillas con la mente o no?
Con otra cosa, cuando me hicieron el examen médico también quedaron gratamente sorprendidos.
No, 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 déjame lo explique, déjalo para otro día. Para
son
otro día.
Poderes.
Para el 28 de diciembre, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo tengo una cosa importante que decirles. Estamos en otro arcángel, entonces siempre me gusta presentarles el arcángel de esta semana. Su nombre es Mijael. No, Michael.
Bueno, ya estamos en el ecuador de este arcángel, porque...
Sí, bueno, estamos...
Acabo de buscar en Google que es del 13 al 17 de noviembre.
Sí, bueno,
hemos estamos... traspasado el ecuador del alcalde...
Del alcalde. Bueno, es alcalde Mijael. En algún sitio, algún Mijael alcalde.
Mijael, muy
sí,
bien.
Sí, las virtudes principales es la preservación de los valores humanos y una particular estrategia para vencer siempre en el campo intelectual.
O sea, que era un poco tertuliano, Mijael.
Sí. Y cuidado, dice, con ductilidad, quienes pidan estos dones expondrán sus teorías mereciendo el respeto y el interés el auditorio, aun cuando no esté diciendo nada raro. Si usted lo ha entendido, me lo explica luego, porque estas cosas que me ponen a mí son muy complicadas. Así que le voy a contar cómo están los nacidos un 15 de noviembre. La carta es el diablo. Bien, a ver, así que...
Luego hablaremos de Miguel Bosé, si le interesa.
¡Ay, qué gracioso ha estado Don Diablo! ¡Qué gran canción! A mí me gusta mucho, la cantamos. Los puntos fuertes son mesurados, justos y valientes. Los puntos débiles son volubles, que es que les puede subir y bajar el volumen, y son propensos a los accidentes. Así
vaya,
que, bueno,
vayan
claro,
con cuidado entonces los sí, nacidos un 15 de noviembre.
No se dediquen a una química o una central nuclear y cosas de estas, no, vigilen, experimentos ahí con gaseosa, ¿qué se dice? El número de la suerte evidentemente es el 6, como era de esperar, y están regidos por el planeta Venus. I'm your Venus, your desire. Bueno, pues eso, otro día le canto. Es muy importante que los nacidos un día como hoy profundicen en temas psicológicos. Bueno, ellos y todos los demás, porque la salud mental es muy importante. Así que les voy a dejar con una meditación para que reflexionen.
Vamos
esta
allá.
Semana. Vamos allá.
Cojo aire.
Sí, llevo todo fin de semana. La inmovilidad puede ser la posición más desafiante.
Síguenos en Twitter @elclubondacero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 23, de las 4 y 23 en Canarias. Los lunes en el Club de las 5 nos proponemos ver la vida algo más positiva, con un poquito más de optimismo. Sabemos que la ansiedad y la depresión afectan al 14,6% de la población adulta española. El estrés es ya la segunda causa de los problemas de salud relacionados con el trabajo. Así que aprenderemos un poco la diferencia entre el estrés y la ansiedad con el psicólogo Polosés.
Yo en mi día a día escucho que la gente habla, utiliza los dos conceptos casi como si fuesen sinónimos, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes. Al final, el estrés es viene dado por la sobrecarga, ¿no? Es como cuando un deportista está lesionado por estrés, eso significa que ha ejercitado demasiado un músculo, ¿no? Y el estrés viene a ser lo mismo, pero aplicado a nuestro sistema, a nuestro organismo. En cambio, la ansiedad, que muchas veces la gente también la asocia, porque muchas veces van de la mano, la ansiedad no tiene por qué estar siempre asociada al hecho de estar muy exigido en términos de tareas o en términos de distintas exigencias, ¿no? La ansiedad es por definición, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo adaptativo que nuestro sistema utiliza para prepararnos ante eventos, ante situaciones que nos preocupan y a las que les tenemos miedo, ¿no? O sea, al final es la definición de ansiedad como tal es miedo, es preocupación ante un evento, ante una situación concreta donde nuestro organismo nos pone en alerta para prepararnos mejor ante dicha situación. Básicamente la definición de ansiedad es esa.
Es decir, es una sensación en la que estamos como expectantes que algo va a suceder y siempre pensamos que va a ser algo malo, ¿no?
Sí, exactamente. Normalmente, mira, la ansiedad, también una forma de entenderla es entendiendo que es como una falta de preparación ante algo. Es como esa sensación de ese evento, esa situación concreta que nos preocupa porque sabemos que nos puede sobrepasar, que no la tenemos del todo controlada, que no nos vemos capaces quizás. Y ahí es donde nuestro sistema, desde la perspectiva adaptativa, en el fondo te alerta para decirte, oye, prepárate bien para esto porque no lo estás. Y entonces, como te digo, es un mecanismo de defensa y adaptativo que nos permite prepararnos mejor ante esas situaciones. Algunas las podemos controlar, pero, por ejemplo, llevándolo a la situación que en los últimos meses y año y medio ha generado muchísima ansiedad, hay veces que está fuera de nuestro control el hecho de poder prepararnos o hacer algo ante ese evento concreto, como ha sido la incertidumbre generada por la pandemia, ¿no? La incertidumbre es una de las cosas que genera mayor ansiedad en las personas, porque no nos permite planificar nuestro presente ni nuestro futuro, y eso para el ser humano en general es algo que debe preocuparle, ¿no? Porque el ser humano depende de prepararse para la vida y de prepararse para planificar su vida personal, profesional, familiar, etcétera.
¿Tener ansiedad está vinculado con tener miedo?
Sí, totalmente. Al final, por definición, la ansiedad es miedo y preocupación ante una situación en la que no nos vemos preparados o suficientemente preparados para enfrentarla y para enfocarla. Sí, sin ninguna duda.
A veces ocurre que hay gente que siente esa ansiedad, pero no sabe de qué le viene. Uno puede tener ansiedad ante un examen, ante una entrevista de trabajo, ante una situación que más o menos le inquieta, pero cuando esto se cronifica, seguramente dejamos de saber cuál es el pensamiento, ¿no?, que origina esta sensación. ¿Cómo podemos reconducir esta situación?
A ver, normalmente deberíamos de poder detectarlo, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que me dices, porque hay personas que cuando durante un periodo de tiempo largo empiezan a acumular muchas situaciones que les generan preocupación, miedo, disgusto, han pasado por situaciones complicadas, llega un momento que entra en una dinámica en la que el origen ya puede venir dado por muchas situaciones distintas. ¿Qué pueden hacer? A ver, yo como psicólogo les diría que acudiesen a un profesional que les ayudase a estructurar bien, a analizar bien su día a día, su entorno, sus pensamientos, sus proyectos de vida, su entorno social y cómo reestructurar, reordenar todo eso para poco a poco ir enfocando esas situaciones, irlas resolviendo, ir generando los cambios necesarios para que esas situaciones dejen de generar ansiedad y poquito a poco ir recuperando tu centro, ¿no? Que al final, por tu centro me refiero a ese espacio donde tú estás tranquilo, donde sientes que tienes la situación controlada, y donde obviamente pues no tienes una ansiedad desmesurada. Ansiedad siempre tendremos un poco, porque como te decía antes, es un mecanismo adaptativo, es algo que es inherente al funcionamiento y de hecho es algo que nos permite sobrevivir. El problema es cuando esa ansiedad es desproporcionada o al final digamos que invade demasiadas áreas de nuestra vida y hace que nuestra sensación de enfrentar la vida sea más bien disfuncional. Ese es el punto al que no deberíamos llegar nunca.
¿Y esa estructuración que hacemos en compañía del terapeuta, del psicólogo, en qué consiste?
Bueno, como te decía antes, al final cada persona es un mundo, ¿no? Pero de lo que se trata, como mínimo desde el punto de vista del profesional, es de hacer un análisis exhaustivo de las áreas estructurales de la vida de una persona, como puede ser la familia, como pueden ser su vida profesional, como puede ser su vida familiar, su vida de pareja, sus creencias, sus expectativas de vida. Y a raíz de eso ver dónde están esos puntos, esos puntos gatillo que originan ese grado de preocupación excesivo que no le dejan descansar bien, que no le dejan disfrutar de su día a día, que no le permiten a veces que se bloquean y no permiten salir de casa, que les provocan ataques de ansiedad, etcétera. Hay distintas formas de enfocarlo, pero básicamente es hacer ese análisis racional exhaustivo y hacer un cambio de conductas respecto a algunas situaciones. También reconstruir desde la perspectiva cognitivista, digamos, marcos mentales que nos hacen tener miedos que a veces son desproporcionados respecto al evento o a la situación concreta, y hacer un acompañamiento y un seguimiento del caso de esta persona hasta que como te decía antes, recupere un poco su centro de bienestar respecto a la ansiedad.
Escuchábamos antes cómo los deportistas de élite sufren, digamos, muchísima presión, también muchos profesionales de determinados ámbitos. ¿Eso puede acabar propiciando que sea más fácil que aparezca la ansiedad? La elevada presión que uno padece sobre las expectativas profesionales o vitales que uno tenga en sus circunstancias vitales.
Sí. Mira, al final gran parte de los trastornos de ansiedad que sufrimos en las personas en sociedad tienen que ver mucho con las altas exigencias, especialmente de las sociedades occidentales, ¿no? Entornos hipercompetitivos, ideales de, o sea, cánones de belleza idealizados que son prácticamente inalcanzables, entrar en dinámicas de ambición material, de estatus, etcétera, que son insaciables, la idea de un yo que siempre debe mejorar, que debe ser bueno en todas las áreas de la vida de una persona. Nos exigimos tanto que al final, obviamente, generamos ansiedad porque es imposible llegar a todo, es imposible ser bueno en todo, es imposible obtener esos resultados que a veces nos plantea la sociedad como los únicos válidos, ¿no? Y de ahí nacen y se originan muchos pensamientos ansiosos, muchas preocupaciones y mucho estrés, que sé que estamos hablando de ansiedad, pero que muchas veces, como te decía antes, va de la mano, pero mucho estrés también porque estos entornos tan competitivos y tan exigentes nos hacen estar a mil cosas al mismo tiempo y eso no ayuda a la ansiedad, porque para combatir la ansiedad también necesitamos encontrar espacios de calma, espacios de oxigenación, espacios de sentarnos, de realmente plantearnos qué es lo que nos está generando ansiedad y aprender a controlarla con calma.
Te agradecemos mucho que nos hayas contado la diferencia entre la ansiedad y el estrés y que lo hayamos entendido mejor aquí en la radio para que todo el mundo también lo comprenda mejor y utilicemos mejor también estos términos que son muy importantes para los psicólogos, pero que desde luego lo son también para quienes tenemos que lidiar, que somos todos, con nuestras emociones cada día. Que vaya bien, buenos días.
Claro, perfecto, buenos días, hasta luego, adiós.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 32, de las 4:32 en Canarias. En 28 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Y tras las manifestaciones contra los recortes en las pensiones en varias ciudades de nuestro país durante el fin de semana, sigue la negociación política. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, la negociación política o del gobierno con los agentes sociales, con sindicatos, con patronales. Bueno, hoy era el último día, hoy se cumple el plazo que se marcó el propio gobierno, 15 de noviembre, para cerrar esto que ha venido a llamar el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es otra cosa que cómo garantizamos que los boomers tengan sus pensiones cuando ahora hay menos jóvenes que nacen, lógicamente menos jóvenes trabajando, con lo cual menos dinero para afrontar ese gran gasto que va a suponer la entrada de los boomer al sistema de pensiones. Hoy es el último día para negociar. Por ahora, tanto empresarios como sindicatos ponen recelos a todo lo que se ha ido sabiendo de las propuestas del ministro Escrivá. A ver qué pasa cuando acabe el día. Porque si no hay acuerdo, pues se supone que la decisión la tomará el gobierno en solitario. Y eso es en este asunto, en el tema de las pensiones, no es nada positivo. Pero también hay otras negociaciones que tiene pendiente el gobierno. El Consejo General del Poder Judicial tiene aún que hablar con el Partido Popular para renovar el Consejo y elegir a los nuevos vocales. Digo del gobierno porque el gobierno es el que asume que es él el que tiene que negociar, aunque ya sabemos que esto no le corresponde directamente al gobierno, pero bueno, ya está ahí el ministro Bolaños asumiendo un papel que en teoría no le corresponde. Pero también hay que hablar de los presupuestos. El gobierno está intentando convencer a sus socios, Esquerra por ahora y PNV, para lograr sacar adelante las cuentas, pero es que hay mucha negociación. Mira, también entre varias formaciones para crear esta plataforma de Yolanda Díaz que presentó todo así un poquito en Valencia, en el Teatro Olimpia. Bueno, pues quedó la cosa un poco descafeinada, pero oye, al final hubo mucha afluencia, sobre todo de mujeres, no hubo propuestas, con lo cual no sabemos en qué queda esa nueva plataforma. En un acto, el que estuvo protagonizado por la vicepresidenta del gobierno, también por Mónica Oltra, también por Ada Colau y también por Mónica García, la líder de Más Madrid, que va a estar aquí en Más de Uno a partir de las 9 de la mañana para ver si nos puede contar algún detalle más de esta plataforma, de qué va a ser, cómo
las propuestas,
va.
¿No?
Claro, porque falta lo mollar.
Pues lo van a contar como siempre en el programa de Alsina, que es sin duda donde usted tiene que estar toda la mañana enganchado hasta las 12:30, porque le van a contar otras muchas cosas.
Hombre, muchas cosas. Primero nos vamos a reír, porque después de ya tanta eso política...
Hace falta. Que es lunes, además.
Claro, y eso viene bien. A las 10 de la mañana estará por aquí Latre, estará Agustín Jiménez, estará Jesús Manzano. Iba a decir que sacándonos la sonrisa, no, haciéndonos reír a carcajada limpia, porque es lo de lo que se trata. Luego, a las 11 viene Fortea con su Historias de la Radio. Hoy con la historia de cómo homenajear a la radio de la mejor manera que se puede hacer. Hoy es maravilloso, ¿eh? A mí me lo ha contado así un poquito, me ha dado algunas pinceladas.
Pues ahí enganchado voy a estar.
Y es impresionante. Pero también vamos a hablar de los problemas que tiene hoy España ahora mismo. Por ejemplo, a partir de las 11:30, Ángeles Caballero va a hablar de los transportistas, con los transportistas, porque llevamos mucho tiempo hablando de los camioneros, de la crisis del sector. Pero también hay jóvenes que se están sacando el carnet de conducir un camión para dedicarse a esto profesionalmente. Vamos a ver qué consejos le da los veteranos sobre cómo está el sector, sobre cómo se vive, sobre cómo se siente, sobre cómo piensan los que van a bordo de un camión y con la rosca haciéndola girar de día y de noche por España y por fuera de España.
Rubén Bartolomé, antes de que te vayas, te voy a poner una canción.
Ay, qué bien.
La de hoy, además, tiene noticia porque supongo que has seguido durante toda la noche los premios MTV de la música europea.
Ay, fan.
Y Ed Sheeran se ha llevado, dos premios a Mejor Artista y Mejor Canción, y Aitana, el de Mejor Artista Español. Así que te pongo a Ed Sheeran para que vayas ahí bailando hacia tu sitio en la redacción.
Dale.
Que tengas un feliz día.
Un abrazo, Lamelo.
Viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Es otra canción para salir a correr, puede pedir la suya en el 676-760908. Para los que hacen deporte a primera hora de la mañana o quienes practican el deporte de levantarse temprano, que ya es un deporte en sí mismo. 676-760908. También para aquellos que cierran ahora la jornada, que se van a descansar, que se van a dormir porque han hecho el turno de noche o que apuran ya las últimas horas de ese turno de madrugada. 676-760908. Sleep till late night, sending alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't.
sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Por si se perdieron algo de la televisión durante el fin de semana, se lo resume David Cervelló. Muy pendiente, supongo, de lo que ha contado Miguel Bosé, que habrá sido el protagonista durante todos estos días.
Sí, de polémica en polémica, y hablo de mi libro porque me toca. También ha sido entrevistado por Nuria Roca en La Roca, desgranando, atención, y esto es novedad, algún detalle de la serie, del biopic que van a ser, que van a hacer sobre su persona en Paramount Plus.
El segundo, el que va a hacer Miguel Maduro, es archi hiper conocido. Y el otro es muy conocido, pero yo creo que no tanto iba a ser la gran revelación porque, bueno, pues porque va a encarnarlo, va a encarnar a Miguel Bosé totalmente en sus bailes, en sus de la época, en sus canciones, va a cantar él.
Claro, eso te iba a decir, va a tener que ser alguien con tu planta, tu facha, tu forma de moverte, con y que cante bien, ¿no?
Eso es difícil.
Eso es difícil. Él a Modesto no le gana a nadie. O sea, que lo haga tan bien como yo, dice, eso es difícil. Pero bueno, o sea, que lo va a intentar.
Lo va a intentar. A lo va a intentar.
Sí, 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 sí. También ha estado Sergio Dalma, que nos hablaba de Alegría, el disco Alegría, de lo que le da alegría y también de lo que no le da alegría. Entre ellos, especialmente los políticos.
¿Qué pasa? Que yo realmente he dejado de creer en el político. No hay nadie que me convenza, ninguno. Y creo que realmente nos están jugando con nosotros, y eso es algo que es doloroso. Yo cuando veo las imágenes del miércoles, allí parece que se vayan ahí a reírse de nosotros en la cara, ¿no? Y eso me resulta muy doloroso.
Claro, alegría se lo podríamos meter en vena a algún que otro político.
Yo les metería otras cosas, sí, sinceramente, porque realmente, yo no creo que se lo pasen mal, ¿eh? Precisamente les veo bastante alegres y todo, pero no sé, no creo que estén a la altura, ¿no?
Bueno, es eso, que te vas animando y te vas. Bueno, quien también se quedó a gusto con los políticos fue Pepón Nieto, que también pasó por el programa, pero especialmente contó una anécdota de cuando quería empezar en esto del mundo del artista, que no todo el mundo le animan igual.
¿Y le sorprendió a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que tú decidieras ser actor?
Me sorprendió a mí que no me dijeran que estaba loco. Bueno, mi padre me dijo un día, pero ¿cómo vas a ser tu artista con lo gordo y lo feo que eres? Me dijo directamente.
No puede ser.
Eso me dijo.
Bueno, a lo mejor eso te motivó.
Como con 17 o así, digo, bueno.
Si te vienes arriba cuando te dicen eso, ¿cómo te vas a dedicar con lo gordo y feo? Pobre, pues la verdad es que bien que le ha ido a Pepón Nieto, y que por muchos años. Y fue, la verdad es que bastante, bueno, muy, muy interesante el equipo de investigación de esta.
El de la ayahuasca.
El de la ayahuasca, ¿eh? Se centraron en estos grupos. Llaman de retiro, de meditación, que giran en torno a esta sustancia alucinógena, la ayahuasca. La investigación también parte de, sobre todo, de una madre, ¿no?, a la que veíamos preocupada porque está ahí su hija viviendo, que ahora ella dice que medio secuestrada. Bueno, la verdad es que hay que verlo, este equipo de investigación. Ya escuchamos a Alberto Varela, el creador de estos retiros de ayahuasca, y así hablaba del alucinógeno.
La ayahuasca produce vitalidad, virilidad, que es muy interesante. Cuando tomas ayahuasca, como va el cuerpo, te produce vómito, diarrea, hace una purificación. Te digo que lo que puede llegar a cagar, o sea, es impresionante. Yo he tenido noches que yo digo, yo no podía tener esta mierda dentro de mi cuerpo. Como haber ido 10 veces.
¿Cómo calculan y cómo saben qué dar a cada uno?
Hemos probado en miles de personas. Si nosotros te damos 3 cucharadas de esta, no te vas a morir, pero vas a tener un proceso que probablemente te lleva a lo que se llama un mal viaje.
Entonces, ustedes dan de inicio una dosis mínima.
Exacto.
La misma para todo el mundo.
Más o menos. Yo me tengo que marchar ahora. a descansar porque luego tenemos una sesión.
Y luego ya vemos, ¿no?
Y luego ya vemos, sí, luego ya. Sí, yo, estos viajes a mí no cuenten conmigo, ¿eh?
En fin, si quieren ver el reportaje, está disponible en A3 Player.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y se acabó la cumbre del clima de Glasgow, ya lo saben, y el planeta, la verdad, sigue en peligro. Los resultados, como bien han podido ver, han sido más que decepcionantes, sobre todo para los ecologistas. En el Club de las 5 les recomendamos de vez en cuando documentales que ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Hoy nos hemos fijado en la deforestación que afecta a la selva del Amazonas. Cuando se habla tanto de compensar las emisiones de CO2, quizá lo más inteligente sería dejar de destruir uno de los pulmones del mundo, que además sintetiza ese CO2 purificando la atmósfera. En el programa Documentos TV de Televisión Española nos cuentan qué es lo que está ocurriendo en esta zona del planeta.
Sí, concretamente el documental La batalla por la Amazonia brasileña. La gran pregunta que nos deberíamos hacer es qué puede motivar que haya intereses en desforestar, pues eso, lo que decías, ¿no? El gran pulmón del planeta. El encontrar el por qué lo hacen.
Son muchos los que se benefician de esto. La industria de la tala ilegal, la industria agraria, la gente vinculada con la minería ilegal del oro, por ejemplo, o los cazadores furtivos que trafican con animales salvajes. Son muchos los que sacan partido de esta cadena de crímenes en la selva amazónica. La deforestación solo es uno más.
Sí, y aquí, Carlas, ya nos apuntan un poco los grandes interesados, los que sacan tajada de destrozar la selva. Pero el problema principal, lo que mueve por encima de todo este desastre forestal, es la fiebre del oro, que tiene una nueva versión en pleno siglo XXI y se produce ahí en la Amazonia.
En 2018 la producción declarada fue de 81 millones de kilos. Pero hoy existe una nueva fiebre del oro en Brasil. Una fiebre alimentada por el aumento del desempleo en las regiones del interior de la selva amazónica.
Están invadiendo las tierras públicas, talan los árboles, extraen oro y degradan esas áreas, o pescan y cazan.
Mientras el planeta pierde la selva amazónica a un ritmo acelerado, al otro lado de la ecuación hay mineros que cada vez obtienen beneficios mayores. Conocidos localmente como garimpeiros, sus beneficios crecientes han impulsado nuevas ciudades como Peixoto de Acevedo.
Sí, es que el reportaje plantea incógnitas. ¿Cómo y por qué se permite que se desangre el planeta, ¿no? Que mueran plantas y animales? ¿Tienen licencia para buscar este oro? Pues la verdad es que la mayoría no. Pero digamos que se hace la vista gorda, pues desde el propio gobierno.
La concesión de licencias a las empresas mineras tarda demasiado tiempo. La propuesta del presidente Bolsonaro es usar la minería como una gran palanca para el desarrollo económico.
A pesar de estar protegidos por la ley, los territorios indígenas se están enfrentando a una invasión. Las autoridades brasileñas calculan que solo en el estado de Pará se han extraído ilegalmente 30 toneladas métricas de oro, por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares. Eso son 6 veces más que la cantidad legal de oro que se comercializa en Brasil.
Y es que la Amazonía, la destrucción de la Amazonía brasileña ha aumentado un 30% desde que Jair Bolsonaro llegara al poder en 2019. Pueden recuperar también este documental, La batalla por la Amazonía brasileña, a la carta en RTV.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 15 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de la reunión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con sindicatos y empresarios para intentar cerrar el acuerdo para el mecanismo de equidad intergeneracional. Hoy termina ese plazo que se habían dado las partes para lograr un acuerdo sobre el MEI que sustituirá al llamado factor de sostenibilidad de la reforma del año 2013. Y hoy también los ministros de Exteriores de la Unión Europea esperan acordar un nuevo marco de sanciones contra Bielorrusia por empujar a migrantes a la frontera europea y abordarán también con sus homólogos de defensa la nueva estrategia de seguridad comunitaria llamada
brújula estratégica. Y de hecho, la crisis en la frontera polaco-bielorrusia es la verdad uno de los temas de esta semana, porque cumple ya, de hecho, 7 días sin que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, haya tomado medidas para frenar el flujo de migrantes indocumentados pese a la inminencia de nuevas sanciones. Y los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea abordan hoy las negociaciones con el Reino Unido con las vistas puestas en el reparto de las cuotas pesqueras de especies compartidas en 2022, en una reunión en la que también se pasará revista a la situación de los productos agrícolas. Hoy la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa en una conferencia sobre la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el empleo de calidad en el cuarto Congreso del Empleo, al que asisten también el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolás Schmidt, y el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas. Y la CUP finaliza esta medianoche una consulta interna sobre si finalmente apoya o no el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2022, después de que el conseller de Economía, Jaume Giró, haya hecho una apelación a los antisistema a no debilitar al independentismo. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El día en que comienza el juicio contra Bernardo Montoya, único acusado por la agresión sexual y muerte de la joven zamorana Laura Luelmo en la localidad onubense de El Campillo. En Cuba, los promotores de una marcha de protesta pacífica no autorizada por el gobierno en varias ciudades de la isla han adelantado a hoy su manifestación. Se trata de una nueva generación de disidentes que emplea Internet para luchar contra el régimen. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva participa en un acto en el Parlamento Europeo organizado por el Grupo Socialdemócrata, al que también asisten la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayine López Hernández, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En Alemania, las cúpulas de los socialdemócratas, los verdes y los liberales se reúnen, dando comienzo a la fase decisiva de la negociación para la formación de gobierno. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, preside el acto de entrega de las primeras menciones de honor al mérito canino de la Guardia Civil, en el que se impondrán condecoraciones a 5 perros del servicio de cinológico y se inaugurará un memorial de homenaje a todos los agentes caninos que han prestado servicio al cuerpo. Y la Conferencia Episcopal Española celebra la reunión de la 118 Asamblea Plenaria que inaugura su presidente, el cardenal Juan José Omella, y cuya clausura tendrá lugar el 19 de noviembre en Santiago de Compostela con motivo del año jubilar compostelano. Y el rey, junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participan en el acto conmemorativo del 30 aniversario de las cumbres iberoamericanas. En deportes, el triunfo de España asegura la clasificación para el Mundial de Qatar. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. No falló. La selección española no falló esta pasada noche en Sevilla ante Suecia y ganó 1-0 con un gol en el minuto 86 de Álvaro Morata.
Seguramente alguna gran selección que podría optar a ganar el Mundial se quedará fuera. Al final es difícil estar, es difícil la fase de clasificación, es difícil y hay que estar contentos porque vamos a estar allí.
Se sufrió porque el 0-0 duró mucho, demasiado, prácticamente hasta el final del partido, y una victoria de los suecos, por tanto, era posible y hubiera dejado fuera del Mundial de Qatar a España. Pero España, que no falla en un Mundial desde 1974, estará también en el de 2022, el primero que se va a disputar en los meses de noviembre y diciembre. Luis Enrique.
Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad. Es evidente que cuando ya uno llega a una fase final, de hecho he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el europeo o que en la Nations League. Cuando tienes que conseguir un resultado que supuestamente te parece fácil o por historia lo tienes que conseguir, pues parece como que te acabas cargando de presión. Y España estará en el próximo Mundial, que es una cosa que creo merecida, porque además creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
¿Se acabaron por fin las dudas de las que tantas veces se han hablado en estos meses? ¿Crees que eso ha sido este partido?
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión.
Presión, por ejemplo, para las selecciones que todavía no se han clasificado. En el resto de partidos sorprendió precisamente la derrota de Portugal con Serbia 1-2, que manda a Portugal a la repesca. Se clasificó Croacia y ganó Alemania, que tenía ya logrado el pase hace tiempo. Además del fútbol, en Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, victoria de Lewis Hamilton con Carlos Sainz sexto y Fernando Alonso noveno. Y en Valencia, en motociclismo, Valentino Rossi se despidió con un 10º puesto de su carrera como piloto. Para muchos, el mejor de todos los tiempos.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y ahora las noticias de las que no tiene que hacer usted mucho caso porque están basadas, solamente basadas en la realidad.
Sí, la sorprendente historia de un joven que comenzó a trabajar en la NASA por error y se quedó durante 8 años. El joven pensaba que iba a trabajar para otra compañía, en concreto para Boeing, en Texas, cuando se puso en contacto con el entrevistador y le dijo que no tenía trabajo para este, pero tenemos una plaza para otra cosa. Hay un trabajo que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva. Bueno, pues la verdad es que la entrevista, aún no teniendo ni idea de lo que iba el tema, le fue bien. Fue contratado, por sorpresa, en la NASA, en la que trabajó 8 años.
Pues creo que podemos hablar con una persona que creo que le pasó una historia parecida. Fíjese usted, le llaman por sorpresa para otra entrevista de trabajo diferente de la suya y al final le dan el trabajo sin saber de qué hacer. Bueno, creo que tenemos a alguien al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted también trabajó en la NASA, me parece.
Sí, en concreto de piloto de reserva.
Ya, ¿y ha llegado a volar?
Por suerte no. Yo es que nunca he sido astronauta ni piloto. Solo había jugado a videojuegos. Si me mareo en el coche, imagínate, como que me pongan en esa centrifugadora que da vueltas. Dios mío.
Pues menos mal que nunca le ha tocado a usted subirse al final, aunque le dieran el trabajo.
Sí, lo que pasa es que como piloto soy un chollo. Mire, yo me desmayaría nada más escuchar la cuenta atrás. No gastaría apenas oxígeno, soy una ganga.
Vaya, ¿y ha aprendido usted algo en todo este tiempo que ha estado en la NASA?
Sí, empecé jugando al Buscaminas y al Snake. He ganado ya varios mundiales. Mire que es un juego que dices, no tiene nada. Y luego, efectivamente, no tiene nada. Pero bueno, para matar el tiempo, pues empiezas a leer manuales. Y ahora soy capaz de crearle un cohete con bloques de Lego. Sí, pero ahora me dedico a otra cosa.
Ya, ¿y algún consejo para quienes quieran trabajar para la NASA?
Sí, que envíen en el currículum y cuando les pregunten experiencia, pongan mucha y no den más detalles.
Ya, y así usted consiguió trabajar en la NASA. En fin.
Sí.
Bueno,
sí.
Gracias y feliz día, que vaya bien.
Adiós.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Ayer se estrenó en HBO Max una serie danesa rodada en Canarias. Se llama Kamikaze.
Está clarísimo, solo por que es bonito el danés, ¿eh? Bueno, es un punto de partida muy complicado, ¿eh? Te conmociona, ¿eh? Pero sirve para entender el carrusel de emociones que vivirá la protagonista en la historia. Imagínate, el punto de partida, tus padres están de viaje y mientras están en pleno vuelo recibes un mensaje de ellos en el que te dicen que el avión se va a estrellar, que te quieren y que vivas tu vida. ¡Buah! Es un planteamiento brutal, ¿no? De cómo reaccionará su protagonista. Es lo que nos cuenta esta serie, que de momento tiene 8 episodios. Marie Rother es la actriz protagonista que interpreta este personaje fantástico de Julie.
Por cierto que mañana es martes y por lo tanto nos jugaremos España a cara o cruz. Y ahora mientras nos sacamos el café para acabar el programa, le recordamos el WhatsApp, que si quiere usted ya puede mandar notas de voz para apostar por su comunidad autónoma. Mañana, como cada martes y cada jueves, nos jugamos España a cara o cruz aquí en el Club de las 5 de Onda Cero. Puede mandar su nota de voz, tiene que decir cara o cruz. Yo me esforzaré, David, por a ver si rasco alguna moneda. Me las he gastado todas este fin de semana.
Yo estaba sufriendo porque esta moneda...
Me quedan 20 céntimos.
Bueno, con 20 céntimos.
A ver si me llegan hasta mañana.
¿Qué dibujito tiene?
Para jugar 20... esto tiene un 20 por un lado. ¿Sí? Uy, yo qué sé, no sé qué es esto.
Es complicado.
Es un señor con botas.
Bueno, pues mira.
Creo.
Sí, un gato igual.
En fin. Sí. El WhatsApp es el 676-760908. 676-760908. Puede llamar y apostar. Bueno, puede mandar una nota de voz de WhatsApp y apostar cara o cruz por su comunidad autónoma o por la que usted quiera. Mañana nos jugaremos España a cara o cruz. Pero antes, una noticia para tomarse con el café, porque han calculado cuánto podría costar la casa de los Simpson si la vendieran en la vida real.
Sí, ha sido el portal Gizmodo y la inmobiliaria Garrett Real Estate que ha tasado, calculando pues una población tipo como la de Springfield, hay varios Springfields, pero no el de propiamente el de los dibujos, el tipo de propiedad, etcétera, y ha calculado que el precio sería de $449,000, es decir, unos 388,000 euros. Eso si no es que luego tienen que hacer unas reformas y vienen los hermanos, esos gemelos.
Una reformita le hacía falta a la casa de los
Simpson, que venir
mucho lujo no había.
Tendrá que venir el arquitecto, Dios mío, me va a costar 100,000
millones. Señora, ¿esto quién se lo ha hecho?
Exactamente. Hay termitas, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Bueno, el anuncio podría poner algo así: hermosa casa con dos pisos con sótano. A través de la puerta de entrada arqueada se le da la bienvenida al vestíbulo. Bueno, es una acogedora sala de estar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hemos visto siempre en Los Simpson, pues sería la casa de sus sueños. Bueno, pues sus sueños serían 388,000 euros.
No, tanto no me parece, ¿no?
Bueno, a mí me parece mucho, pero
bueno, sí, sí, una ciudad grande como Barcelona, con sí, eso no te dan nada. Un piso de dos habitaciones.
Eso es.
En fin, que tengas un feliz día, David Cervelló.
Igualmente.
Nosotros volvemos mañana.